Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Everardo Misraim García Lamas, Tomás Alatriz, Leonardo Sánchez, Alberto, Beck Cartoons y Jara Diego. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 335 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, sea Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué ando viste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Pues ya salió la reseña de Kingdom Hearts porque fue reseña.
¡Sorpresa! Pues sí.
Sí, sí lo fue.
También saqué impresiones ya de Tales of Vesperia, lo cual me libera para hacer otras cosas.
God Eater.
Estamos jugando el juego de la siguiente reseña quincenal.
Ajá.
Así es.
Oh boy.
Yes. Oh boy.
Oh boy.
Oh boy. Oh boy.
Y creo que ya, bueno, Final 14, como siempre. De hecho, ya debió haber salido el penúltimo, el primero de Stormblood.
Sí.
Ya estamos en el último, trabajando ya en el último.
Tirón, ya nada más falta uno más.
Y eso es todo. Ah, bueno, en stream, bueno, obviamente hubo de Kingdom Hearts, porque ahora es extra, y también jugué el martes Apex Legends.
Sí.
Y a pesar de que lo jugué un par de horas, todavía no me puedo dar una impresión muy buena, porque... Pues durante esas dos horas me dediqué más bien a aprender el juego. Pero lo que puedo decir es que es bastante rápido y...
Tiene su propia vibra.
Tiene su propia vibra y el control está apretado. O sea, se siente muy bien disparar.
Stoit.
Al final del día es Respawn. Respawn hace shooters muy buenos, entonces, pues bueno. Está era bueno. De esperarse, pero eso es lo que les puedo decir de Apex Legends.
Así es.
Bien, ¿tú, Rafa, qué has andado haciendo?
¿Qué onda, banda? Pues también Kingdom Hearts. Ya ven, ya salió la reseña. Hice un video de un compilado de lo que sabemos hasta ahora más o menos de Mortal Kombat 11, que salió un día demasiado tarde porque la vez que así justo salió y como dos, tres horas después, ahí viene Jade. ¡Chingue su madre! Pues bueno, por si va a estar la noticia. Ah, sí. Eso. Me disculpo, banda, porque no ha habido noticias en la página, pero hemos estado en chinga loca. Entonces voy a tratar de subir este fin de semana, que ustedes ya vivieron, entonces ya debería de haber nuevas cosas en la página.
Está bien.
¿Qué más? Y jugando los siguientes juegos para las quincenas y las reseñas quincenales. Y sí, como dice Adrián, oh boy.
Oh boy.
Oh boy.
Oh boy.
Esperemos que les guste esa reseña.
Bien, yo lo que estaba haciendo también es jugar algunas cosillas. He estado jugando un poquito de Wargroove. Espero pronto sacar mini del juego. No he avanzado muchísimo, pero voy a meterle galleta este fin de semana. Así que espero que, si tengo suerte, saldría la siguiente semana. Porque también ya voy a empezar a jugar un poco de Far Cry New Dawn. Entonces ya tengo cosillas que jugar para minis. No sé si me va a dar tiempo de jugar algo de Gathering Storm de Civilization 6. Muy probablemente no, por cómo pintan las cosas. Estuvo muy cabrón este mes, entonces sí, una disculpa para la gente que espere continuar.
¿Qué pedo
así
con noviembre 2?
Sí.
No, mames, sí, vino recargado y como...
Entonces, pues sí, una disculpa si están esperando mucho contenido de Civilization. No va a haber, no creo. Si acaso, igual y me animo un día a hacer un stream o algo así... el día que compre Gathering Storm, para que lo probemos mínimo, aunque sea un stream, espero poder hacer algo, pero sí, ahorita hemos estado muy apretados en ese sentido, y de ahí en fuera no he jugado muchísimo, salvo algunas cosas que vamos a hablar en el sillón, que fueron unas pruebas que pudimos por unos juegos antes de tiempo, bueno, un juego nada más antes de tiempo, y hasta ahí, y pues sí, ¿no? Nada más jugando cosas de la reseña, medio jugando o tocando el Kingdom Hearts ahí con Rafa.
Ah, sí. ¿Qué? Jugamos The Division 2.
Ah, sí, la semana pasada. La semana pasada. Sí.
Lo dijimos en ese espacio cuántico en el que sí, íbamos a jugar.
Ahora ya lo hicimos.
Ya salió el video del previo del lo que fue la beta privada de The Division 2, nuestras impresiones para que pues nos den una idea de qué es lo que viene. Afortunadamente va a haber un beta abierto de The Division el 1 de marzo, así que si tienen interés, les sugerimos que lo prueben, más que nada para que sí se den una idea de cómo va a estar la cosa. Pero bueno, nada más informarles, banda, noticias de la página o del proyecto. Ya regresó por fin Harto Fan Harto. Tuvimos episodio el jueves. Uh-huh. No hubo mayor anuncio. Todo bien, como siempre. Las reglas siguen activadas, como siempre. Entonces ya pueden seguir mandando su arte. Debería seguir estrenándose el show los días jueves. A menos de que no juntemos suficiente arte en la semana. Entonces será cada vez que se pueda en jueves, pero no semanalmente, ¿no? Uh-huh. Y nada más, no sé si hubo evento de cine, digo escrito de cine, pero no vi nada. Entonces no sé si Sam vaya a sacar algún fin de semana. Ya saben que nosotros ya grabamos los viernes, ahorita es viernes en la tarde y Sam no había escrito nada, pero si sucede algo, por favor los invitamos a checar 3gb.com.mx para ver si Sam pudo escribir algo, porque han andado muy ocupada últimamente. Entonces ojalá pueda darse un break y escribirnos algo, si se puede, obviamente, ¿no?
Sí.
Y sí, no hay mucho más que anunciar, banda, en este sentido. Va a haber contenido, va a haber minis, va a haber streams, todo normal. Ya estamos todo full on. Todos los shows han regresado. Todos los shows están ya en sus itinerarios regulares. Así que, chingón, ya estamos de vuelta completamente.
Sí.
Muy bien, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a las introducciones. Vámonos a El Sillón. Pues bienvenidos aquí ya en El Sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Vamos a empezar con una más particular aquí del proyecto, no en el sentido de la índole, sino porque nosotros pudimos probar un juego de primera mano, y es uno que se estrena esta semana precisamente, que es Trials Rising, que lo pudimos probar en un demo que ya era una versión build casi final.
No, es hasta la siguiente semana.
Es hasta la siguiente semana, todavía.
El 26.
Hasta el 26.
No. De hecho, nos equivocamos. La semana pasada dijimos que iba a salir.
Tenía la impresión que era el 20.
Sí.
Pero es el 26.
Pero no, sale hasta el 26.
Ok.
Pero bueno, como dices, aquí pudimos probar Trials Rising. Un ratito, jugamos como, ¿qué será? Una hora, yo creo.
Sí, podemos probar modo single player, lo que son los tracks así sencillos. Modo de cuatro jugadores.
Modo party.
Modo party. Y el más interesante, que es el de la pinche moto tandem.
Sí, la moto tandem está... De hecho, es lo que trae nuevo, ¿no? O sea, este nuevo Trials Rising tiene algunas modificaciones a la fórmula base, pero el juego en general es lo mismo. Una de las cosas que, bueno, va a tener locaciones, perdón, lugares de la vida real. La Torre Eiffel, el Parque Yellowstone, uh-huh. Creo que también está el Monte Everest por ahí.
De fondo.
De fondo, obviamente, ¿no? Sí. Las pistas siguen siendo locas y desafían todo tipo de gravedad. pero... vas a poder jugar en un modo llamado tándem, donde dos personas controlan la misma motocicleta.
¡Oh, Dios bendito!
Está padre. Ezequiel y yo jugamos dos misiones con esa motocicleta. La primera, la más sencilla, no estuvo tan cabrona. Lo que sucede es que ambos personajes tienen control sobre el acelerador, pero no, uno solo no puede darle fuerza completa al motor.
Tienen que acelerar los dos.
Si quieres hacer los saltos más largos, los dos tienen que estar acelerando.
Ajá.
Pero cada personaje en la moto tiene su propio movimiento. Entonces, si no te coordinas con la otra persona, el centro de gravedad se mueve mal de la moto y pues, te estrellas como
y
pendejo.
Mueres.
No te mueres, ¿a dónde mueres?
Te mueres de momento y luego revives.
Revives.
Son de hule.
Sí. Está entretenido, está coqueto. La primera pista está bastante sencilla, pero después se pone más intenso y pues ya las carcajadas se dan porque... bueno, si te llevas mal con tu cuate, pues no, ¿verdad? Pero las carcajadas se pueden dar si la cagas mucho, ¿no?
Así es. Va a haber una beta abierta del juego del 21 al 24 de febrero por si quieren probarlo, porque ahora sí va a haber competencias contra Ghosts, ¿no? Porque generalmente eran... Pero era un multiplayer asíncrono en Trials.
Generalmente el multiplayer te hace track de el tiempo, cuántas veces fallaste en el nivel.
Uh-huh.
Ahora vas a seguir haciendo track de eso, pero vas a competir también contra el fantasma de una persona que está más o menos a tu nivel.
Uh-huh.
Entonces, no solo vas a correr tú solo, básicamente, ¿no? Sí. Si tú mejoras tus marcas, también tu fantasma se va a compartir con otras personas. Entonces, bueno, el chiste es que tú subas de rango para que compitas contra los mejores del mundo.
Así es.
Bueno, como dijo Ezequiel, el 21 va a empezar una beta abierta, uh-huh, por si lo quieren probar. Va a durar hasta el 24 de febrero.
Y sale
dos días después sale, el 26.
Así es. Entonces, pues sí, probamos Trail Racing. Está divertido. Si les gustan los trails, este se ve bastante bien. Algo que tiene también es que ahora tiene un segmento que se llama Trails University, que es como un tutorial extendido donde puedes aprender ya... Esta franquicia ha generado como mucho seguimiento en YouTube y en redes sociales porque sí se puede prestar para acrobacias muy particulares y es mucho de habilidad. Entonces, si quieres aprender a hacer esas acrobacias más complejas, hay un modo dentro del juego que te va un poquito guiando, que de hecho tiene colaboración con youtubers que se hicieron famosos jugando mucho Trials. Entonces, pues sí, si les gusta esta franquicia de Trials, puede ser que este sea como una celebración de la franquicia en sí, ¿no?
Qué bien.
También, como decía Rafa al inicio del podcast, ya regresó, bueno, ya anunciaron un nuevo personaje para Mortal Kombat 11. Un
personaje que regresa.
Es Jade.
Sí.
¿Cuáles son los detalles de Jade? ¿Cómo se ve, Rafa?
Pues no mucho, nada más hemos visto que se ve como zombie.
Ajá.
Spoilers de Mortal Kombat 9, acuérdense que en el 9 fue un pinche baño de sangre, entonces murieron todos, incluida Jade.
Ajá.
Pero pues bueno, parece que ya regresó para el 11, ya está mejor.
She got better.
She got better. Mm-hmm. Según lo que vi del video de gameplay que mostraron, es que va a tener todavía sus movimientos característicos de lanzar los shurikens estos gigantes, uh-huh, como sierras. Tiene su báculo, creo que también puede activar el modo ese que él hace como que que puede pasar a través de los poderes y demás.
Ya.
Yeah. Y hasta ahora es como que lo más que sabemos. Vimos uno de sus fatalities.
Uh-huh.
Que está cagado.
Está bien.
Entonces, pues está bien. Que a mí me da mucho gusto particularmente porque Bella era mi main en Mortal Kombat 9.
Está bien.
Uh-huh.
Good.
Pues qué bueno.
Sí, mi main no va a regresar. Smoke.
¿Quién sabe?
Juguemos, ojalá.
¿Quién sabe?
¿Qué pasó? Me acordé del... Del jugando con los gordos.
Ah. Hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo.
Sí.
De hecho, ese es el de la Noire.
¿Del 2, dices? ¿O
no, de lo,
no, del Mortal Kombat 9. Mortal es, Kombat, hace mucho. O sea, todavía
mucho,
todavía,
mucho.
Todavía cuando. Sí, oh, Dios, sí.
Dios.
Oh, Dios.
Sí, sí, sí.
Pero no, también hubo Nintendo Direct esta semana. De hecho, anunciaron varias cosas. Porque sí. Muchos estaban preguntando que cuáles eran los planes de Nintendo para este año porque no se había dicho nada.
Sí, estábamos como...
Pero bueno, ya Nintendo anunció varias cosillas. Unas de ellas es que, bueno, varias cosas van a llegar a la eShop del Switch. Que uno de ellos salió de inmediato ese mismo día que fue Tetris 99. Fue un juego que ya hemos estado jugando que es un Battle Royale, básicamente.
Es Tetris Battle Royale, sí.
Entonces, está interesante el concepto. Si la gente le gusta mucho jugar Tetris, este está padre porque es como siempre es multiplayer. Entonces, es un muy particular juego de Tetris. Está entretenido si es que quieren jugar multiplayer directamente de Tetris con un giro interesante que es pelear contra mucha gente al mismo tiempo.
Sí, de hecho te van lanzando castigos de diferentes partes.
Sí, sí, de hecho tú puedes elegir a quién mandarle de entre los 98 que hay por ahí. Está complicado porque tienes que desviar la mirada un poco, pero sí, tiene su estrategia, digamos que no nada más es random. Puedes ponerlo random, pero si tú quieres puedes hacer lo que sea una estrategia. Entonces ya está bastante interesante por si lo quieren checar. Es free to play, así que Ajá. Si tienen un Switch, bájenlo. También está Final Fantasy IX, ya se estrenó en la eShop. Sí. Final Fantasy VII va a salir en marzo, pero bueno, ya
reconfirmaron. Sí, ya confirmaron que va a salir en marzo.
Y también va a llegar Steins Gate Elite, o Elite. Este juego va a salir esta semana, me parece también ya, para el Switch y para el PlayStation 4. Uh-huh. Anunciaron una secuela para Super Mario Maker. Super Mario Maker 2, que ahora tiene rampas.
Va a tener rampas. Y al Mario Verde, parece ser.
Y a Luigi, parece
ser. El verdadero Mario.
El verdadero Mario.
También van a agregar skin o ambientación de Mario 3D World un poquito, uh-huh, porque también está el traje del gato.
Sí.
Pero se ve como una versión mejorada de Mario Maker, que ya se nos había hecho raro que no habían porteado Mario Maker 1 para el Switch. Bueno, es que estaban trabajando en el 2.
Nice.
Pues está bien.
Va a salir en junio. Uh-huh. Confirmaron también un remake de Zelda Link's Awakening. Este juego que salió originalmente para el Game Boy va a tener un remake para el Switch. Y de hecho tiene un look muy de como plastilina, no sé, ese look me dio.
Algo así, sí, como de stop motion.
Se ve bien, se ve bien.
Se ve muy bonito,
Lo mejor del direct.
Diría que fue Fire Emblem.
No, para mí fue Zelda, Link's Awakening.
Porque sí, o sea, Link's Awakening está padre, pero tampoco se la chupo, como diríamos por aquí. Pero sí, no, indudablemente se ve muy padre, ¿no?
Sí.
Anunciaron también un nuevo juego de Platinum Games que se llama Astral Chain, que sale el 30 de agosto. Este juego va a ser de acción, medio RPG, porque está involucrado Hideki Kamiya en el diseño de personajes, me parece, y creo que uno de los directores de Nier Automata también, o subdirectores de Nier Automata, está por ahí involucrado. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal sale. No estoy muy impresionado por lo que vi, pero obviamente el renombre de Platinum Games tiene peso. Los juegos de acción luego les quedan muy padres, entonces sí, hay que estar pendientes de Astral Chain, que va a salir exclusivo para el Switch el 30 de agosto.
Ajá.
Mostraron también Fire Emblem Three Houses. Por fin ya mostraron un poquito más de gameplay y de qué pedo, cómo va el desmadre de Fire Emblem. Lo que sucede es que ahora tú eres como un maestro que tiene que enseñar una academia militar que está en el centro del continente donde hay tres países principales o tres reinos. Ajá. Entonces tú tienes como que enseñarle a los próximos emperadores
A guerrear
vergas. Entonces, pues se ve que va a haber una como cuarta facción por ahí metida que va a tratar de meter el desmadre. No se ve como que los tres países estén en guerra o en conflicto. Se ve que de hecho tienen que trabajar juntos para vencer esta nueva amenaza o lo que sea. Yeah. Pero se ve Fire Emblem en todos los sentidos.
¡Pura Advance Wars 2!
¿Puede ser?
Se ve Fire Emblem en todos los sentidos. Gráficamente ya es un look muy diferente a los Fire Emblems que vimos en el 3DS. Pero por lo menos la esencia sí se mantiene en cuanto a que es una mezcla de combate táctico y también administración de tus tropas, tanto en eventos sociales como en el campo de batalla, ¿no?
Sí.
El juego va a salir en julio.
No Excelente
hay,
fecha.
No hay muchísima más información de la que vimos ahí en el direct. Se ve bien. Lo que parece confirmarse es que no van a ser como tres versiones. Va a ser un solo juego. Lo que es bueno.
Bien.
Glorioso.
Sí.
Anunciaron también que va a haber una secuela de Box Boy, que es Box Boy and Box Girl. Box Girl, el 26 de abril. También soltaron ese mismo día un demo de Demon X Machina, que es un juego de mechas.
Sí.
Que va a salir en teoría este año, me parece. Pero bueno, el demo, básicamente, los desarrolladores pidieron que si jugabas el demo, te iban a mandar un mail y una encuesta y que les ayudaras a.
Retroalimentación.
Pura retroalimentación. ¿Qué juego que de vergas?
Si pueden, bájenlo, banda. No está muy largo, son. Creo que 4 o 5 misiones. Uh-huh. Está cortito.
Sí. También anunciaron que esta primavera Hellblade Senua's Sacrifice va a llegar al Switch. Por si no han podido probar este título debido a que no tienen alguna otra plataforma donde jueguen. Bueno, háganlo ahora, banda. Es un excelente título. Confirmaron también un nuevo juego de los pinches esos juguetes de Beanie Babies de pinche Disney, que son los del Disney Zoom Zoom. Pues son como un montón de minijuegos de esa cosa.
Ok.
Esa cosa va a vender mucho.
La gente estaba muy emocionada.
También anunciaron que Deltarune, la secuela a Undertale, va a llegar el primer capítulo el 28 de febrero gratis.
Sí, bueno, es más bien la descarga va a ser gratuita como el de PC.
Pero el resto de los capítulos no van a ser gratis.
Ya veremos cómo lo hace Toby Fox.
Decía ahí muy claramente en el anuncio. El primer episodio es gratis y luego saldrán más episodios. Que no serán gratis.
Entonces para engancharte.
Sí.
Ya veremos lo que dice Toby Fox al final.
Sí. También van a sacar... Bueno, ya anunciaron o nos mostraron un poquito más de Marvel Ultimate Alliance, el nuevo. ¿Es el Marvel Ultimate Alliance 3, no es 4?
No, es 3. ¿Es 3?
Okay. Es el 3, sí.
Sí, se quedaron en el 2, en el Play 2.
Va a llegar este verano para el Switch. Este juego es exclusivo. ¿Se ve bastante bien?
Sí, se ve bueno.
Se ve bastante bien. Entonces va por buen camino. También hubo actualización de Captain Toad Treasure Tracker, su versión para el Switch. Ahora ya tiene cooperativo. Esa actualización fue gratuita. Y me parece que como medio le rebajaron el precio a,
creo que sí,
a
se Treasure lo bajaron Tracker. Un poquito.
Y ya trae
el DLC.
El DLC de cooperativo. Entonces, va a haber DLC de paga también en marzo. Pero bueno, ahorita ya el parche fue completamente gratis. Uh-huh. También mostraron algunas cosas de otros juegos de third party que son un poquito más densas. Una de ellas es que Dragon Quest 11 por fin ya está mostrando vida en el Switch.
Vaya.
Y de hecho va a ser una versión definitiva de este juego.
Okay, eso es bueno.
De las cosas interesantes que trae es que este juego ya también trae actuaciones de voz en japonés. La versión que de PlayStation 4 no traía.
Tampoco la de PC.
La de PC tampoco traía, nada más traía en inglés. porque originalmente el juego no tenía ni siquiera actuaciones de voz en japonés. El launch en Japón no tuvo voice track, era todo texto. Uh-huh. Pero bueno, esta versión del Switch ya también va a traer actuaciones de voz en japonés. Va a traer el... Vas a poder cambiar de modo gráfico a la versión de 3DS, uh-huh, o a look de 3DS o de 8 bits o retro.
Es retro.
Que
retro.
Pues está padre, ya por eso resulta básicamente la mejor versión, por estas dos cosas.
Sí.
Además de que va a traer la opción de jugar con el soundtrack original o con un soundtrack orquestado. Entonces está bastante guay.
O sea, también, es una versión bastante...
Pues como menciona, definitiva.
Definitiva. Definitiva,
sí.
Estaría padre que algunas de esas cosas, por lo menos el soundtrack o qué sé yo, llegaran como parche o DLC para las otras versiones, porque sí está como muy muy culero, particularmente lo del soundtrack. Uh-huh. Y lo del audio japonés también estaría padre. Uh-huh. Pero bueno, también va a haber expansión en las historias de cada uno de los personajes, cositas. Entonces sí es una Definitive Edition, es la versión Golden de Dragon Quest. Se llama Dragon Quest 11S. De Special o Super Vergas.
Supongo que ese es de Special.
Special o Switch.
También puede ser Switch.
Super Vergas.
Super Vergas.
Super Vergas Special Switch.
Continuando con Dragon Quest. Dragon Quest Builders 2 va a llegar al Switch y al PlayStation 4 este verano, el 12 de julio. Ajá. Ya tenemos fecha de salida.
El primero está muy bueno, banda. Sí, el primero está muy bueno, maldita sea.
Este trae varias mejoras. Una de ellas es que ya puedes incluso no nadar. Porque no nadas, como que
caminas. Estar en el agua.
¿Estar en el agua? No, estás en el agua, caminas bajo el agua.
Es que en el otro, okay, el agua es lava.
Sí.
Y también bueno, más bien dicho, no es eso, no puedes acercarte a ella. O sea, no, sí, puede. No me acuerdo que te pudieras caer.
Sí, así te quedas en el borde.
O si te. No me acuerdo bien qué pasaba. Hace muchos años no juego, pero me acuerdo que el agua era un lugar en el que no puedes estar.
Hay una pared invisible aquí, uh-huh, no puedo avanzar.
No, sí, me acuerdo. Básicamente bien era eso. También va a tener multiplayer, así que, pues bueno, este pinta para ser un lanzamiento interesante este verano.
El Minecraft de los viejos.
Sí.
Sí.
es muy bueno.
Yoshi's Crafter World ya tiene demo, sí. Salió ese mismo día del Nintendo Direct y ya va a estar disponible el 29 de marzo. Este juego ha sido medio retrasado y se han hecho medio güeyes los de Nintendo, pero bueno, ya va a salir el 29 de marzo. Así que está padre. Y ya, eso fue todo lo de Nintendo Direct. Bastante información de cosas, de títulos medianos y títulos grandes como Mario Maker y Fire Emblem en particular, que son como que los más grandes.
Supongo que esos van a ser los juegos que vamos a ver este año.
Zelda. Sí, no creo que se cuele algo, pero yo no llamaría a Link's Awakening algo grande.
No, eso es mediano, sí, diría.
Pero diría que este el más grande es Fire Emblem en ese sentido, y sí sale Pokémon.
¿Y si sale? Sí, aunque no hubo nada de...
No hablaron nada de Pokémon. Pero bueno, Link's Awakening indudablemente es un excelente juego. Muy bien recibida la noticia. Qué padre. Vergas. Sí, pero sí,
muy bien.
Hasta ahorita el juego más grande que tenemos sí son Fire Emblem y el Mario Maker. Y los dos van a salir en verano, lo cual está raro. Entonces,
pero es una buena época.
Sí, pero no es una época para blockbusters.
Prefiero que estén en una época donde puedan brillar. Especialmente Fire Emblem se lo puede tragar a otras cosas.
No sé, pero digamos, no estoy diciendo nada en contra de eso, solamente qué van a sacar a final de año.
Pues igual no sacan nada.
That's not a good choice.
No creo que vaya a ser eso.
Sí.
Vamos a ver, todavía no estamos en el E3, todavía no pasó el E3.
Sí, entonces, posiblemente en E3 veamos qué va a salir a final de año. Who knows. Uh-huh. Pero bueno, ya pasando a otras cosas, buenas noticias de parte, bueno, para Adrián, más bien, se anunció una secuela de Hollow Knight.
Así es, se anunció Hollow Knight Silksong. Va a ser protagonizado por Hornet. Ajá. Que si jugaron el primero, es este bicho como mujer, por así decirlo. Uh-huh. Que ataca con obviamente una uña, pero también tiene unos ¿cómo se llama? Como unos hilos. Uh-huh. Con los que puede también atacar.
Okay.
Este contenido iba, uh-huh, a ser originalmente un DLC. Pero la gente de Team Cherry dijo, no, es que lo estábamos haciendo, y se hizo grande, y luego se hizo más grande, y se hizo grande, y se hizo grande.
Fuck it, let's not make
así, a la verga, vamos a hacer un nuevo juego, vamos a hacer un juego entero. Va a ser un nuevo mapa completamente, una aventura nueva, por completo. Va a haber nuevos personajes, obviamente nueva historia, nuevos héroes mencionaron en general. Pero bueno, va a estar protagonizado por Hornet. Lo chistoso, o bueno, lo no chistoso, pero lo que tiene ahí de extraño es que, bueno, Hollow Knight, el original, estaba hecho por backers, por Kickstarter.
Sí.
Uh-huh. Entonces, falta este DLC. Bueno, todos los que hayan apoyado hasta cierta cantidad de dinero a Hollow Knight original, se les va a dar gratuitamente este juego. Porque como era el DLC y es la promesa, se les van a dar como, pues, como si fuera el DLC, pero es el juego entero. Ajá. Entonces, bueno, este,
that's very nice. Eso está chido. Eso está muy chido.
Entonces, bueno, obviamente la noticia fue recibida de manera positiva. Uh-huh. El estilo gráfico sigue siendo el mismo, es el mismo universo y es demás. Es
exactamente igual.
Así es. Por el momento está anunciado para la PC y el Switch. Como originalmente salió Hollow Knight normal. No hay datos de que si va a salir en el Xbox One o en el Play 4. No lo dudaría. El original ya está en esas plataformas también.
Se tardó un rato,
pero se tardó un rato. Entonces, primero va a salir en PC y Switch. Así no hay fecha de salir, eso sí.
Así es.
Good. Y bueno, vamos a terminar con una mala noticia que, bueno, resonó bastante esta semana. Y es que hubo muchos despidos que ya se veían venir en Activision Blizzard. Resultaron ser más de lo que se anticipaban. Se estaban anticipando alrededor de 200 recortes, pero en realidad fueron como 800.
Estuvo pesadísimo.
Fue el 8% del personal total de Activision Blizzard, aunque se comentó que no fue personal que se dedicara activamente al desarrollo de juegos. Fue mucho gente que trabajaba en PR, gente que trabajaba en esports, en promoción, en todo ese tipo de cosas. Fue la gente que fue recortada en todo Activision Blizzard global, ¿no? Es una lástima. Es una cantidad muy grande de trabajos perdidos. Entonces, sí, se resintió mucho.
Especialmente porque habían mencionado, ¿no? Que hubo ganancias.
Eso creo que fue así como que la verdadera sal en la herida. Porque, por un lado, si Activision estuviera teniendo problemas y hubiera reportado un nivel de ganancias bajo, así nos fue peor que el año pasado, algo así. Aún así es una noticia, es una muy, muy mala noticia, pero como que entiendes en todo caso por qué tuvieron que hacerlo. Pero cuando están por otro lado reportando, es que tuvimos ganancias récord este año, no era lo que esperábamos, pero tuvimos ganancias récord.
Esa es la clave. Mucha gente no entiende por qué luego suceden estas cosas. No están bien en ningún sentido en aspectos morales, pero hay que tener en cuenta que cuando se está corriendo una empresa, generalmente pocas veces se habla de moralidad a estos niveles, ¿no? Se les olvida, que es una lástima, es bastante despreciable en muchos sentidos. Lo que ocurrió es que Activision Blizzard como entidad no cumplió con las expectativas. Entonces, para que el año siguiente o para que el siguiente año fiscal tengan una mejor oportunidad de cumplir con las expectativas que se marquen, van a recortar gastos. Ajá. Es esto. ¿Sí? Sí, no es que hayan perdido dinero, sino es para que el año que entra sigan teniendo ganancias o tengan una mejor posibilidad de que lleguen a su récord. Porque eso es lo que solicitan los accionistas todo el tiempo. Este tipo de compañías como Activision Blizzard tienen que ganar más dinero todos los años. Si no ganan más dinero todos los años, para ellos es una falla.
Sí, capitalismo ya desmedido.
Sí.
Eso es un capitalismo desmedido. La neta ya... así funciona.
Sí, todos los extremos son bastante
pero está en indeseables. El borde, porque también llega un punto en el que, bueno, pero no necesitas realmente ese dinero.
No.
Porque les fue bien. Al final del día, les fue bien.
Sí, pero es lo que están diciendo.
Es que me iba a ir mucho mejor, güey, pero me fue bien nada más, güey.
Sí, entonces es una tontería.
Y yo que quería ese peine de oro. O sea, básicamente.
Entonces, sí, es una patada en los huevos. Sí, para esas 800 personas.
Sí.
Mencionaron que no tienen ahorita un juego bandera 2019, pero bueno, sabemos cuál es.
Hace Call of Duty.
Claro.
Entonces, sí, fue una noticia muy, muy, muy triste. A final de cuentas, siempre es lamentable cuando se pierden tantos empleos. El aspecto que podríamos decir rescatable es eso, que aparentemente ningún developer en general de juegos fue afectado. Así que pues no corren riesgo cosas como Overwatch en el sentido de desarrollo, StarCraft o WoW o lo que sea, ¿no? Pero pues también los demás cosas eran push que eran parte de lo que es la cultura gaming ahorita, ¿no? Quizás el PR no sea algo particularmente notorio para la gente, pero cosas como esports, promoción en general y cosas así.
No, aparte, al final del día...
Sí, tienen algún tipo de repercusión en lo que percibe la gente como Activision.
No estar en los fierros no significa que no ayudes, porque... No. O sea, al final del día...
Hay un hueco, o sea, ahorita hay un hueco ahí.
Ajá, porque digamos... vamos a decir que ustedes trabajan en... haciendo hamburguesas. Ajá. El que es el contador de esa empresa de hamburguesas, pues no, él no está en la parrilla, indudablemente. pero pues ayuda a hacer las hamburguesas de todas maneras, ¿no? Sí. Él ayuda en su forma.
Es parte del negocio.
Es parte del negocio. Y pues es una lástima.
Uh-huh. Sí. Entonces es lamentable. Hubo mucho movimiento en línea con respecto a pues bueno, difusión de aperturas de trabajo y cositas así para tratar de reubicar a todas estas personas que perdieron su empleo.
Incluso Jay Allen Brack, que es pues uno de los de Activision, comentó que todo empleado despedido fue compensado con un paquete de liquidación que incluye un pago adicional, continuación de beneficios y apoyo para su carrera y reclutación para ayudarles a encontrar su siguiente oportunidad.
Bueno. Digamos que no fue un telltale.
Sí,
sí, porque la empresa no desapareció.
Sí, sí, no, la empresa ahí continúa. Pues, como bien dijeron en su reporte, está saludable. Quizá no como ellos quisieran, pero está saludable. Entonces, mínimo qué bueno que se tenga esta atención básica.
Es lo mínimo que se puede esperar, pero aún así yo estuve leyendo varios tweets y había gente muy descorazonada porque no solo fue gente nueva que llegó así como el último año, sino había gente que llevaba 15 años trabajando ahí miren, cosas así. Entonces, es bastante duro.
Pues claro,
creo que lo que podemos sacar es algo que leí en Twitter. De la persona que sigo de esta de números, reportes financieros, y es que cuando él, y bueno, lo digo por lo que ustedes dicen, banda, lo que ustedes también nos mandan, y es, estoy parafraseándolo, pero es, cuando yo hablo con gente que quiere estar en este medio haciendo videojuegos, no importando cómo, ¿no? Ya sea doblador de voz, diseño, programación, etcétera,
PR,
lo que sea, dicen siempre, me encantaría trabajar para Blizzard. Me encantaría trabajar para Nintendo. Me encantaría trabajar para Sony. Lo que dijo él, y creo que podemos sacar de esta conclusión, es las compañías no son sus amigas. No traten de decir eso. Digan, quiero ser diseñador de juegos. ¿A dónde me lleve la vida? Si caso yo hago un pequeño estudio, o a lo mejor trabajo por una gran cosa como Activision, pero lo que quiero ser es eso. No quiero ser Nintendo. No quiero ser Blizzard. No quiero ser Sony. No quiero ser Microsoft. Quiero ser el mejor diseñador.
Sí.
Porque ustedes nos han dicho varias veces que quieren irse a trabajar a una compañía en específico, Rockstar, Naughty Dog, Guerrilla, no sé, la que sea.
Ajá. Ya hemos visto.
Y hemos visto que las cosas.
En repetidas ocasiones.
No, y la gente se destruye porque luego logran ese sueño. Yo llegué ahí. Y luego te corren porque pues pasan cosas estúpidas.
No, luego ni siquiera es tu culpa. Ajá, porque también estuve leyendo y cosas así que decían, bueno, es que.
Ganamos mucho dinero y me
corrieron. Bajo las cosas que yo entendía es que si estudias duro, si trabajas duro, lo que sea, se te garantizan algunas cosas, ¿no? Logras las cosas, pero no. Eso es mentira.
No, la vida es
injusta. Los supervisores decían eso. Esto no tiene nada que ver con que haya sido un mal empleado o no me hayas cumplido con las expectativas. Exacto. No tiene nada que ver. No. Pero no puedo hacer nada.
Exacto. Ajá. Esto es un recorte. Ni modo. Así pasa.
Sí. Entonces, pues, o sea...
se desviven. Y esto no solo también...
No se desvivan por una compañía.
No se desvivan por una compañía y no se desvivan tampoco por su trabajo. Porque, o sea...
Al final les van a dar un paquete de ayuda y así que... Y aún así te vas a quedar sin trabajo.
Y si tienes suerte. Y si tienes suerte. De ayuda. Entonces, ahora sí que apunten
para ustedes,
pero siempre para ustedes, nunca para una compañía, nunca para
porque
una empresa.
Luego he escuchado mucho y esto me molesta mucho. Es que los millennials son muy egoístas, no sé qué. No. Perdóname, pero no. Ya llegamos a ese punto donde las compañías están rampantes y no ven por sus empleados.
Sí.
Entonces, pues tú tampoco tienes que desvivirte.
La compañía está mucho más cuidada que tú.
A veces es muy difícil porque tienes que trabajar horas extras si quieres seguir teniendo pan en tu mesa. Ajá. Pero también hay que poner límites.
Hay que poner límites. Al final de cuentas,
es lo que podemos aprender quizás de esto, ¿no?
Sí, o sea, ojalá que la mayoría, si no es que todos, porque bueno, sí, el sueño es que todos, ¿no? Bueno, lo ideal es que todos encuentren un nuevo lugar en el industria de videojuegos.
Un trabajo.
O afines, PR, digamos, pues puede ser PR de muchas cosas, no solo de juegos. Pero.
Porque sí fue un golpe bastante grande, fue mucha gente. O sea, fueron cuatro estudios a la vez, güey. O sea,
800 personas es un chingo.
Es un mar de gente.
Es un mar de gente.
Sí. ¿Cuánto le cabe a un cine? O a un aulas. 40 personas.
Sí, ¿no?
una aula de la grande. Universidad, pon tú que 50. 100 apretados todos.
No, pero no. Lo que estamos hablando, ¿cuánta gente está trabajando ahorita sí. en Atlus? O sea, Atlus tiene un equipo como de 130, güey. Uh-huh. Ajá, eso es todo.
Como si hubiera cerrado Atlus 8 veces.
Es el persona team, güey, ajá. Sí. Entonces sí, está cabrón. Front Software es eso. O sea, Front Software está en 160, una cosa así. Puta, güey. Uh-huh. O sea, ahorita se fue persona team. For Software, güey.
800 Naughty almas. Dog. 800 almas.
Sí, entonces sí fue un chingo almas. De gente.
Sí, no.
Entonces, pues sí, es una lástima. Ojalá que todo salga bien para toda la gente afectada. Porque fue global, no fue nada más en Estados Unidos. Fue en todos lados.
Fue en todos lados, sí.
Pero bueno, pasemos a noticias más agradables. Rafa, cuéntanos qué van a poder comprar en estos días en sus portales digitales y tiendas de abuelitos y abuelitas.
Claro. Muy bien, 19 de febrero, banda, van a poder comprar el 8-bit ADV Steins Gate, que ya llega a...
Ese no estoy seguro si lo pueden comprar. Lo que pasa es que sale Steins Gate Elite. Uh-huh. Y viene esta Steins versión. Gate Elite, hay dos versiones, la de Play 4 y la de Switch. En la de Switch viene el D-Make de 8 bits, como gratis.
Es la de
Steins Gate Elite. Y si compras la de PlayStation 4, sale el Linear Bounded Phenogram. Entonces, no sé si las puedas comprar.
Ah, bueno, entonces a lo mejor te viene con el...
Sí, o sea, viene, o sea, el que sale es Steins Gate Elite.
Sí.
Y viene con esos dos agregados.
Ya, porque sí, viene... Entonces, pues todo lo que dijo ese. la 8-bit ADV Steins Gate es para Nintendo Switch. Uh-huh. Y la Linear Bounded Phenogram es para la PC y el para PlayStation 4.
Sí.
Además, también vamos a tener el Death and Request... que ya llega aquí, América, en el PlayStation 4. 21 de febrero tenemos el Aragami Shadow Edition para el Nintendo Switch y el 22 de febrero, Anthem.
Que Anthem ya salió, si tienes Origin Access Premium.
Hoy
15.
Hoy
15,
salió. Hoy estamos grabando
el viernes pasado.
Febrero,
salió el viernes pasado. Entonces, mucha gente por eso ya está streameando Anthem en Twitch.
Sí.
Que pues bueno, es una ventaja para ustedes, banda, si es que estaban como en... ¿En qué pedo? A ver si se lo compraron o no. Tienen... una semana entera de streams de gente que
exactamente,
sí
para ver qué tal
tiene Origin Premium, porque nosotros no tenemos, que estuvo jugando esa cosa. Entonces,
así es, PC, PlayStation 4 y Xbox One.
Pero la versión de Origin Premium solo es PC.
Sí.
Ok. Bien, pues bueno, banda, creo que Anthem es el juego de la semana, indudablemente.
Sí.
Entonces, yeah. Vamos a dejarla aquí ya por el sillón, así que vámonos al tema de la semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. Rafa, ¿qué nos mandaron para esta ocasión? Que sería episodio 334. Has cambiado, hombre.
Muy bien, tenemos primero el comentario de Roberto Sculero Salinas, de la página, que nos dice: buenas las tengan, gordos. Aquí dejando mi pensamiento acerca de los cambios drásticos a las franquicias que nos gustan. A mí me gustaría hablar de la franquicia que realmente ha tenido cambios extraños a través de su historia. Mortal Kombat. Incente aquí musiquita de la peli. Mientras que los dos...
¡Mortal Kombat!
En realidad es música del comercial.
Sí, del comercial.
Debemos verla de nuevo.
Luego.
Later. Mientras que los dos primeros títulos de la franquicia son casi exactamente iguales uno del otro, el cambio empezó con Mortal Kombat 3 Vainilla, debido a que implementó combos más elaborados y el botón de correr, agregando...
¿Qué? El botón de correr.
Sí. ¿Eh?
Sí.
¿Ah? Agregando más cosas en sus respectivas revisiones cada uno, Mortal Kombat 3 Ultimate y Trilogy, aunque el empiezo de cambios raros empezó con el primer spin-off de la franquicia, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero,
terrible.
Dándonos un plataformero raro con combate malo, sinceramente. Sí, está malo.
Creo que lo peor no es el combate.
Es el platforming.
Es el platforming.
Sí, lo peor de ese juego es el platforming.
Eso y las trampas, así como que no puedes esperar que estén ahí. Solo te las tienes que memorizar.
Sí, no. Vamos a... Y death. Ajá. You death. Adiós a una vida. En fin. Otro gran cambio fue pasar de 2D a 3D con movimientos en tres dimensiones, como el siguiente título de la franquicia principal, Mortal Kombat 4.
Donde yo me fui.
Yo nunca he jugado Mortal Kombat 4.
Yo he jugado algunos 3D, pero no me gustan.
Creo que dos veces en mi vida.
Yo sí jugué algunos 3D, pero la verdad es que no me gustan.
Jamás jugué ese título porque nunca supe dónde encontrarlo y jugarlo porque tenía un Nintendo 64. Para las siguientes, pero sí estaba para el 64, ¿no?
Creo que sí.
No estoy seguro.
Estaba para el PlayStation.
Yo no sé.
Para las siguientes entregas, Mortal Kombat, Deadly Alliance, Deception y Armageddon, aunque readoptaron el movimiento de tres dimensiones, el juego se sentía fluido, divertido y un tanto experimental debido a los cambios de estilos de pelea de cada personaje, haciendo que cada uno de los combos se sintiera único y considerablemente brutal.
Salió para Arcade, PlayStation, Nintendo 64, Microsoft Windows, Game Boy y Dreamcast.
¡Game Boy!
Supongo que la Game Boy es de 2D.
Por tanto, estos los considero mis personajes favoritos de la franquicia. Mis personales, perdón, favoritos de la franquicia. Otro paso raro en la franquicia, pero ahora bien hecho, fue Mortal Kombat Shaolin Monks. Que la neta estaba divertido para las limitaciones de la época. Y claro, cómo olvidar el gran declive. El peor juego, sin duda alguna, Mortal Kombat vs. DC Universe. Pero no era una historia medio buena, sacrificando los fatalities por no querer matar a Superman o Batman y la falta de sangre. Claramente una pésima decisión. Cuando empezó el reboot de la franquicia, el volver a las raíces de ella, de vuelta al 2D con gráficas 3D y el implemento del modo historia, sin ignorar los eventos de los 7 juegos anteriores, porque fuck that shit de Mortal Kombat.
No, pues un spin-off.
Sí. El juego se sentía genial, con buenos controles, buena música y el implemento de la barra super o X-ray para los cuates. Estuvo genial que se sigue en su secuela Mortal Kombat 10 y próximo a salir Mortal Kombat 11. Bueno, gorditos, hasta aquí mi pensamiento. Disculpen la gran muralla de texto. Espero escojan mi pensamiento y si pueden echar bendiciones para que me den una chamba. Pues llevo un año buscando y recién fui a unas entrevistas a una empresa y solo espero la gran llamada para que me la den. Espero.
Ojalá.
Sin más que decir, hasta luego y que tengan buen fin de semana.
Ojalá suceda. Pues,
ojalá suceda.
Mucho ánimo.
Mucho ánimo y mucha suerte.
Don Esculero.
Don Esculero. También tenemos el comentario de Cyrus de Discord que dice... ¿qué tal, gordos? Esta es la primera vez que escribo en la sección, pero este tema me cayó como anillo al dedo debido a una experiencia que tuve recientemente. Yo ya soy jugador veterano y una de mis franquicias favoritas ha sido La Leyenda de Zelda. Tuve la oportunidad de jugar los juegos de NES, la joya inmaculada que es Link to the Past en el SNES, y los juegos para Game Boy y Game Boy Advance, Link's Awakening, Minish Cap, Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Después de eso tuve un largo periodo donde me alejé de los videojuegos porque, ustedes saben, la vida... Y regresé hasta hace poco con el hermoso Breath of the Wild. Disfruté tanto este juego que invertí fácilmente más de 200 horas y me motivó a conseguir los juegos que no tuve la oportunidad de jugar en el pasado y probarlos.
Ooh, that's gonna be tough. Bueno, no sé, para mí sería muy duro. Sí.
Empecé con Wind Waker, que ya he escuchado maravillas del juego y aunque es buen juego, me tomó mucho volver a acostumbrarme a las mecánicas y estilo de los juegos viejos Zeldas. Después de haber pasado tanto tiempo en Breath of the Wild, la franquicia dio un salto enorme con este último, donde básicamente se deshizo de todo lo que llevábamos años conociendo y se reinventó totalmente desde mi punto de vista. Hay detalles y cosas que perduraron, pero definitivamente es un monstruo totalmente diferente a sus antecesores. Espero encuentren mi comentario útil y que el proyecto siga tan violas como hasta el día de hoy. Y ustedes sigan gordeando de igual de intenso cuando estén viejos como un servidor. Saludos desde Monterrey.
Saludos hasta Monterrey.
Saludos hasta Monterrey. Muchas gracias.
Pues bueno, banda, muchas gracias por sus comentarios en la vida después del podcast. Los pueden checar ahí en la página en 3g.com.mx o nuestro servidor de Discord también se conservan ahí. Muy bien, banda, vamos a pasar a otro tema de la semana de esos que nos gusta platicados. Porque también les gustan a ustedes. O por lo menos eso nos han dicho. Sí. Nos han hecho entender. Vamos a hablar de cheat codes y desbloqueables. Estuvimos platicando hace poquito sobre este tipo de situaciones que ya no son tan comunes. Ya hablar de cheats es muy raro. Ya cuando entra... Me acuerdo que hubo una época así como en el... ¿Qué será? Play 2, Play 1 finales. Cuando entrabas así como una página web y había una sección de cheats. Y esa sección de cheats era significativa. Ah, es que hay mucho código.
No, me acuerdo que...
Ahora ya no hay nada.
Me acuerdo que hubo un especial de Club Nintendo de cheats.
Puros cheats.
Había una revista de
puros cheats. Trucos y tips.
Trucos y tips, las revistas especiales, sí.
Es un concepto muy raro. De hecho, es un concepto que se quedó muy grabado con las personas que ya no juegan juegos. Yo siempre que he platicado con alguien que ya no juega juegos y les platico así de lo que hago. ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Les das trucos y tips y así?
Sí. No, hace años no juegas. Hace años no juegas, ¿verdad?
Mario Kart 64 sigue siendo el mejor, ¿verdad? O sea...
No ha habido innovación en los shooters desde GoldenEye 64. No, güey. Eso lo hemos escuchado de manera no irónica.
No, sí, uff. That's kind of sad. Hablando de GoldenEye. GoldenEye tenía muy buenos cheats. No eran códigos, pero sí eran desbloqueables. Tenías que acabar las misiones así como en Hard, en Secret Agent, en Super Secret Agent.
En tiempo.
Y con tiempo para desbloquear trucos.
La 2, ¿no?
Fox Complex.
Fox Complex.
Fox Complex.
Esa era de suerte también, ¿no?
Sí, porque tenías que acabar Complex en 00 Agent.
Sí.
Double Agent, ¿qué pasó?
Double Agent.
00 Agent.
00 Agent es el de Rockstar.
Bueno, está bien. El que ya no existe, por cierto. Ya Rockstar tiró la propiedad intelectual de Agent.
Bien, good.
Recoge la quien quiera.
Double Agent. En 2 minutos 14 o 15, no me acuerdo bien. Poquito más de 2 minutos.
Una grosería, sí.
Y como es en la última dificultad, tienes que hacer todos los objetivos. Uh-huh. No te puedes saltar ni uno. Y uno de ellos es hablar con un güey, con un doctor que te da unas minas. No, que te da. No te da unas minas, te da un aparato para abrir una puerta.
Uh-huh. Ya.
Entonces, ese doctor puede o no estar en el camino adecuado. Porque está random en el mapa. Puede aparecer, sí, creo que en 4 o 5 puntos, sí, en el mapa. Y solo uno te conviene.
Sí.
Que es donde están los laboratorios del final. De hecho, lo que tienes que hacer es llegar con ese güey. No me acuerdo cómo se llama el doctor. Pero llegas con él. Haces la acción de hablar con él y te vas corriendo. Uh-huh. Y de repente el ítem aparece contigo.
Ah, ya.
O sea, como que te lo lanza. Bueno, porque te lo da automáticamente, ¿no? Sí. Entonces lo que era es llegar con él, irse corriendo a la puerta donde tienes que abrir con este aparato y esperar que te lo dé.
Y
luego destruir los canisters, tanques, sí, los tanques e irte. Y entonces, no mames. Fuck Complex. Me costó un huevo hacer eso.
Sí.
Pero bueno, la lista de cheats estaba vergas, ¿no?
Estaba vergas. Tenía... lo más padre es que también tenía un modo extra. O sea, estaban los cheats normales, ¿no? Que era cabeza gigante, típico de juegos inicio de 3D.
Así bien, cabrón.
Paintball, balas infinitas. Bueno, el de Complex era invencibilidad.
Golden Gun. Rockets.
Invisibilidad, o sea que no te veían.
Ajá.
Pur Rockets, todas las armas, ya saben, ¿no? Lo clásico. Sí. Pero aparte, si acababas todo el juego en la última dificultad, se abría 007. Que te permitía cambiar el daño de los enemigos, la vida de los enemigos. Le puedes poner 1000% de vida a los enemigos. Entonces, gran juego.
Sí.
Divertido.
Estaba divertido. Tenía buenos cheats.
Otro que era similar. Bueno, otra serie que ha sido similar ha sido la de Grand Theft Auto. Siempre se ha caracterizado por sus cheats. Desde los top down. Me acuerdo que los top down tenían uno que otro. Tenías que hablar por teléfono, en un teléfono público, me acuerdo. Uh-huh. Pero en el 3, desde el 3 es como bastante.
Sí, se volvieron locos.
Se volvieron locos, donde no, es que un tanque, que vida infinita, que
los coches pueden
todas las armas.
Sí.
Los coches pueden volar, lo que sea. Se ve un juego muy diferente de Grand Theft Auto cuando tienes los cheats activados o cuando no, ¿no? Cuando quieres jugar en serio y cuando quieres jugar divertido, básicamente.
Exactamente.
Entonces, sí, de hecho, todavía GTA V tiene una cantidad muy significativa de cheats.
Creo que el que más me gusta de GTA V es el de los golpes explosivos.
No, a mí
el que
más me gusta es cuando te teleporta arriba y caes.
cuando jugamos GTA V para la reseña, uh-huh, durante un tiempo nos dedicamos a ver los cheats. Y si te tiras, si pones ese cheat de aparecer en el cielo, uh-huh, y caer, hay forma de no matarte. Tienes que caer en agua. Uh-huh. Entonces lo que hacíamos era, hacíamos esa madre y tratábamos de caer en una alberca. qué divertido.
Sí.
Tenía buenas cosas, sí.
Sí, hablando de... No se puede hablar de cheat code sin hablar del clásico Konami Code. Sí, sí. Que salvaba en muchos juegos de Konami. Nosotros particularmente lo hemos abusado en contra. Sí. 30 vidas para poder acabar ese juego.
Konami, sí.
Entonces, aunque hay un gordo juego donde no.
Sí, that was dumb.
Pero está... En video.
Yeah. Pero bueno, ayuda bastante el Konami Code.
Muchos trucos de la época de 8 y 16 bits eran simplemente ayuda para pasar el juego.
Sí. Hablando ya de desbloqueables, en la época del PlayStation 2 hubo muchas cosas. Yo me acuerdo mucho de los, por ejemplo, los desbloqueables de Resident Evil 4. que era sacar el pinche Mega Booster o el traje de Leon con la Tommy Gun infinita o cositas así. Entonces eran cosas padres que así como recompensa de que se ve que sabes jugar el juego, rómpelo, ¿no? Básicamente. Sí. Cosas como los trajes de God of War, que también era magia infinita.
Sí, el de la vaca, ¿no?
El de la vaca creo que da magia infinita. Entonces,
God of War 2 con el traje de bacalao.
Ah, el pez, ¿no?
Sí. El pez. ¡Sus! ¡Te voy a matar!
Seguro que sí, hombre. Al mojo de ajo.
Pero también hay cosas viejas, como en juegos de peleas como Super Street Fighter 2 Turbo, que podías jugar con Akuma. Sí. Tú, o sea, no nada más desbloquearlo como jefe final,
sino jugar como Akuma.
Era un desmadre hacer en la...
En la maquinita. Sí.
En la pantalla de reflexión.
Está terrible. Ahora vete a Camille, espera 2 segundos. Ahora vete a Tijo, que espera 2 segundos. Ahora vete a quien sé qué, espera 2 segundos. Ahora vuelve a Ryu, start y los 3 botones de golpe.
Todavía, o sea, sé que en Marvel contra Capcom 2 hay un buen de personajes así. Hay como un Venom rojo, que está más cabrón.
No me acuerdo si es en el 2 o en el 1. En el 1 había varios de esos. Sí. Había,
creo que es en el 1.
Sí, estaba el soldado X, que era un Nash de sombra o algo así.
Uh-huh. Había muchos de esos también en esa serie de Marvel.
Un Venom rojo que no sé si era Carnage, que es el que cambiaron el nombre o algo así. Había varias cosas del estilo.
Sí, también estábamos hablando de cómo desbloquear a Richter, por ejemplo, en Symphony of the Night para jugar todo Symphony of the Night.
Sí, ahí sí tienes que acabar. Nada más con que acabes Symphony of the Night puedes volver a... el juego te dice cómo... pues pon esto en el nombre de tu archivo inicial y ya puedes jugar con Richter. Ah, bueno... Y Richter está padre porque es una cosa muy, muy diferente a Alucard.
Uh-huh. Alucard está bastante roto.
Richter depende.
Richter tiene movimientos solo de él. Tiene el Somersault.
Tiene el Somersault.
Y tiene también como uno que se lanza.
Tiene el slide que se puede lanzar. Tiene una especie de dash. Tiene el upper. Uh-huh. Y esos además bajan un buen huevo. Entonces Richter puede estar roto.
Pero tiene movimientos más raros.
Sí.
De hecho, el backflip, el que tiene, puedes subir las escaleras rápido.
Sí, con él. Sí. Entonces está interesante ese.
También teníamos cosas que eran para retos adicionales. Por ejemplo, el de el primer Zelda, que si ponías el nombre Zelda en el nombre de Link, te mandaban a la Second Quest.
Sí, a la Second Quest. Te saltabas todo el quest original. El
quest y te ibas a la...
Ándele, perro.
Entonces tenemos cosas así. Y pues todos los desmadres que también... Son toda la franquicia de Resident Evil, que ya hablamos un poquito de Resident Evil 4, que son balas infinitas, todo ese tipo de cosas. Y Metal Gear. Metal Gear también te daba la bandana con balas infinitas, Optic Camo infinito. Metal Gear Solid 3 también te daban camuflaje Infinity, la máscara infinito.
La máscara infinito para balas.
Para balas. Metal Gear 4 tenía unos bastante raros, tenía armas muy extrañas. Tenía un rifle que disparaba tornados, que estaba muy cabrón, y el arma del sol de Golden Sun.
¡Salai! ¡Ay! El traje de Solidus.
Ah, el traje de Solidus.
Está
como
sin
un hombre descarnado.
Sin piel, entonces la gente se asusta. Entonces lo mejor que puede hacer en ese juego es traer el traje de Solidus descarnado y la de Sunlight. ¡Sunlight! La gente se va corriendo. Me acuerdo también de Metal Gear 4. Los dardos que cambian de ánimo a la gente.
Cierto.
Está súper pendejo, la neta.
Sí.
Pero creo que lo que más me gusta de Metal Gear, el 2 es un juego muy raro. Pero dentro de su rareza me gusta que abraza también Metal Gear.
Sí. Uh-huh.
Entonces pinche Snake dice, no te preocupes, tengo balas infinitas. Infinite porque dice que trae la bandana. Uh-huh. Infinite ammo. Así como... Jeez.
Sí, qué meta, señor Kojima, qué meta.
Bien hecho.
Pero bueno, es una lástima que ya no haya este tipo de situaciones porque, bueno, la industria y los tipos de juegos que jugamos han evolucionado. Obviamente todavía hay, la escena indie, de hecho, está muy...
No, pues hay juegos que todavía siguen incluyéndolos, ¿no? Sí. Uncharted creo que incluye.
Concluye desbloqueables, son de slow motion, son filtros diferentes.
Son similares a lo que pasa con Golden Knight, los tienes que sacar.
Ajá.
Obviamente están los de GTA y todo, pero sí, es algo que está muriendo, ¿no?
Y obviamente en cosas que, como juegos en línea, ya no vas a ver,
¿no? De hecho, ahí hacer cheats en juegos en línea...
Está mal.
Es un gran no.
It's a naughty, naughty thing to do.
Es un gran no. Es un gran no.
Naughty boy.
Porque te pueden suspender.
Exactamente.
Entonces, pues sí, banda, cuéntenos, platicando aquí muy casualmente sobre estas cosas que recordamos aquí entre nosotros. Díganos ustedes cuáles son los cheat codes que más recuerdan. Quizás los usaban mucho, quizás lo necesitaban para poder acabar el juego, o les costó mucho trabajo desbloquear alguna cosa, como Adrián y su complejo. Con el complejo. Entonces, cuéntenos, banda, cuáles son sus cheat codes o desbloqueables preferidos para poder ver sus historias. Si nos mandan muchos, igual y podemos escoger tres pensamientos la semana que entra. Más que nada porque nos interesa saber qué es lo que ustedes piensan. Obviamente nosotros no conocemos todos los cheats que hay en el mundo, porque son las cosas que jugábamos.
No somos la Club Nintendo.
Sí, no. Son solo de las cosas que jugábamos, porque igual que todos ustedes, en su momento nada más teníamos un juego al año y teníamos que jugar ese y exprimirle todo.
Esa idea loca de, es que si no jugaron este juego, bla, 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 inserte aquí cualquier pendejada. es imposible haber jugado todo. Sí. Y más cuando no tienes dinero, cuando eres un chamaco. Ajá. Uh-huh. Entonces,
sí, no había Steam donde podía comprar el Witcher por 200 baros, güey.
Así, no mames.
todo su pinche DLC.
Sí, entonces, eran otros tiempos. Pero bueno, cuéntenos, banda, cuáles son sus cheats preferidos. Si tienen alguna historia con alguno de ellos, también pueden compartirla si gustan. Entonces, aquí le vamos a dejar ya en el tema de la semana, banda. Vamos a comunidad. Ok, banda, pues estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales de este programa, que son todos nuestros Patreons que estén dando $20 o más al mes, que se les agradece infinitamente. Por eso ustedes son los patrocinadores oficiales del podcast, de los tres gordos bastardos. Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de febrero?
Muy bien. Nuestros patrocinadores oficiales del mes de febrero son Ajax Valencia, que nos dice: saludos a mi hermano Itzcuatl y a mi sobrina Sasil. Recomiendo a la banda bajen la app de Briefy. Es una app de resumen de noticias con una vibra muy ligera y con el propósito de tener una mente informada en cada hogar del mundo. Muchas gracias.
Gracias, Ajax.
Gracias. Juan Wurz Estrada dice: estimados godos, excelente contenido como siempre. En especial me agradó el nuevo intro. Muy buen trabajo ese.
Fue un trabajo en equipo.
Así es. Promoción desvergonzada. Instagram juan.e.herrera. Postdata, les pido un Jack Juice.
El Jack Juice. Jack,
que me tocó
volar. Es la franquicia del Jack Joyce, güey.
Sí. Que me tocó volar por trabajo y es mi primera vez a donde vuelan las alfombras.
Pues ánimo.
Ánimo.
Suerte, disfrútalo.
Que la pases bien. Y Kaotir dice: ¿qué tal sus fines de semana? ¿Los han disfrutado?
Sí.
Especialmente este mes.
Sí, sí, sí. Por cierto, gracias al niño Shadows por subir el nivel para sacar el platino.
Nice.
Sí. Armando Sanser dice: hola, gordos. Tengo dos preguntas importantes. Uno, ¿cómo se encuentran hoy?
Bien. Vergas.
Vergas, muchas gracias. ¿Cómo les fue en la semana?
Vergas.
Vergas, pesadísima, pero ahí vamos.
Sí, pesada, pero estuvo vergas.
Estuvo vergas. Un abrazo desde Monterrey.
Saludos.
Un abrazo. Jordan 23M dice: buen inicio de año, gordos, y como siempre seguiremos apoyando mientras sepamos que Rafa va a jugar Digimon con una sonrisa en el rostro.
Así es.
Ok. No me comprometo a todo eso.
¿Cuándo sale el nuevo juego?
Marzo.
No tengo idea. ¿Marzo ya?
Oh, I think it's March. Recuerdo algo de marzo.
Yo recuerdo que no tenía fecha, que iba a salir según este año, pero no tenía fecha.
O sea que podría llegar mañana.
Podría llegar mañana.
Sí.
Uh-huh. O sea, es un accidente. Es un accidente.
Es una bomba de tiempo.
Es una bomba de tiempo. Nefog dice: empecé el 2019 sin PlayStation 4 por culpa de los amantes de lo ajeno. Uf. Pero mi apoyo al proyecto es total. Gracias, Nefog.
Gracias, Nefog.
Muchas gracias.
Saludos al Teco, Crack, Kaori, Fully y los demás del grupo de Overwatch.
Saludos a todos esos perros.
El oso chambeador dice: buenos días, gorditos. ¿Qué creen que salga más rápido? ¿El Cyberpunk o el Persona 5 Golden? Cuídense y saludos a la aldea escondida.
Depende del E3.
De Monterrey, sí.
Depende de tres, pero yo creo que va a salir el Golden primero.
Podría ser. Anónimo dice: una pregunta muy rápida. ¿Cuál es la palabra del día de hoy?
No sé si es una palabra, pero yo diría que la expresión del día de hoy es salsa de anguila.
Salsa de anguila.
Salsa de anguila. Estoy de acuerdo con eso.
No es una palabra, pero es una expresión.
Salsa de anguila.
También es un ánimo.
También es un estilo de vida, perro.
¡Ah! Ah, si alguien me prueba, voy a saber entre dulce y salado. LJ Cable dice, lo prometí es deuda, gorditos. Como saben, este año es mi objetivo personal, volverme canon, y si no lo logro, pues yo crearé mi propio canon de 3GB con juegos de azar y mujerzuelas. Un saludo de un chovy en potencia.
Buena suerte.
Buena suerte, LJ Cable.
Tienes todo nuestro apoyo para hacerlo.
Para intentarlo.
Para intentarlo. Gustavo Rodríguez nos dice, señores 3GB, ¿cómo ha estado su semanita? Pesadita, bien. Pero bien. Un saludo desde Apodaca, Nuevo León. Promoción desvergonzada. youtube.com/user/GIL360FUL. Apoyen al canal del buen Jualucia. Sube contenido sobre ustedes, mejores momentos de todo su contenido, y a veces hace stream de shots. Y gracias por todo, Goldos.
Gracias.
Muchas gracias, y pues vayan a visitar el canal de Jualucia.
Vaya con Dios.
Vaya con Dios.
Luis Riz dice, feliz de estar apoyando el proyecto un mes más. Sigan así, gorditos, que en febrero el trabajo se viene a puerco. Estamos en pleno febrero. Y lo estamos...
Que en febrero son las descripciones.
Hideiki, grupo se cae de la UANL. Proyectamos anime cada dos viernes. Fecha e información en la página de Facebook. Grupo Sekai Oficial, porque el anime se disfruta más en grupo.
Bien.
Gracias, Hideki.
Gracias, Hideki.
Caritino, Carlos Andrade, Esteban Meneses, Gazde, Jonathan VR, Juan Rodríguez Mendoza, Luis Enrique Barrientos, Os Rivera, Payatan Harkonnen y Samuel Osuna Rodríguez. Todos ellos también nos apoyan.
Muchísimas gracias a todos nuestros Patreons. Gracias por su esfuerzo, banda, por seguir ahí mes con mes y pues traerle a la banda este show que nos gusta a todos. Y así que disfrutamos es. Todos. Entonces, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Si quieren saber cómo pueden apoyar el proyecto de los Tres Gordos Bastardos, los invitamos a entrar a patreon.com/3gordosb, donde pueden ver cómo pueden ayudar a que sigamos trayéndoles contenido. Muchísimas gracias, banda.
Gracias, banda. Muchas
bien.
Gracias.
Bien. Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana en la encuesta?
Preguntamos, con eso de que viene Jump Force, de entre estos personajes, ¿quién va a estar a la cabeza de tu equipo en tu primer combate? 32% de las personas dijeron que es el Goku.
El Goku.
Después, Jotaro Kuyo, con 27%.
Uh-huh. JJ.
Seiya de Pegaso, con 16%. Luffy, con 15%. Y al final, Naruto, con 11%.
Así es, el peor de todos hasta el fondo, como se merece.
¿Cómo se merece?
como la perra que es. Saludos, banda.
Saludos.
Peace out.
Pues sí. La respuesta correcta era Kenshiro, pero
no estaba.
Quisimos que hubiera competencia, güey.
Así es, si no, pues sí, iba a ser 1000% Kenshiro. Y ya lo demás cero, obviamente, porque aparte ni 1000. Él solito podía.
Votaron 5000 personas, pero curiosamente 50,000 fueron.
50,000 votos fueron de Kenshiro. También gracias por participar en la encuesta, banda. Recuerden que se coloca cada semana en nuestra sección de comunidad de nuestro canal de YouTube. También se coloca en ese lugar. ¿Qué pasó?
No, me imaginé a Kenshiro matando a Goku.
Es completamente posible.
Sí.
Banda, vamos a pasar a las preguntas. Ya saben que si ustedes quieren formar parte de este programa, lo único que tienen que hacer es dejarnos su pregunta en forma de comentario en el post del podcast más reciente para que aparezca en el siguiente. En nuestro servidor de Discord hay una sala especial para que coloquen preguntas, la cual es completamente libre para cualquier persona. Todo mundo la puede usar, no hay restricción alguna. O pueden utilizar el post que colocamos en la sección de comunidad semana con semana de nuestro canal de YouTube, que bien clarito dice ahí, que coloquen sus preguntas en forma de comentario. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Arrebataxer de Discord, que dice, gorditos, una pregunta. Cuando uno de ustedes hace una mini, ¿los otros dos ven el video de la mini en YouTube? ¿O solo ven el trabajo de edición? Y si sí, ¿se han visto atraídos por el juego de la mini de algún otro gordo? Saludos si contestan, si no también. Yo no veo las minis de Rafa ni de Adrián.
No, pero es que tienen que entender.
Bueno,
yo no sé depende. Cómo es en otros lugares, pero aquí somos amigos.
Sí, sí, sí.
Y generalmente cuando estamos jugando algo, lo que sea... Hablamos de ello.
Yo ya tengo la versión abridged. O sea, cuando le pregunto a Adrián así como, ¿qué onda, Adrián? ¿Cómo va Goditer? Y me dice, estuvo verguísimas, güey, no mames.
No.
Ya sé que está chido, güey.
Eso nunca ha pasado, banda.
Eso nunca ha pasado.
No, tengo que ver la mini, ya sé que está verguísima.
Generalmente nos hablamos un poco del juego también para que los otros gordos estén enterados, sí, de qué onda. Especialmente si es un juego de alto perfil. Ajá, ¿no? Si es un juego de Bandai, no tanto. ¿Qué tal está el juego de Bandai? Es un juego de Bandai.
O sea, es Sword Art Online, ¿qué espera? Sí, o tanto.
Sí, o sí, pero nos gustó mucho. Cuando yo lo que hago es, si hablan de un juego que no, es que está muy bien, es que yo a veces sí me meto las minis para ver cómo está la cosa, o si es muy desastroso nada más por puro morbo.
Ahora bien,
yo me aventé la de Young Justice. Quiero ver a Adrián cómo sufrí cuando...
Bueno, ya llovió, güey.
Sí, güey.
O sea, no, ya hace tiempo, pero John también me ha aventado... Bueno, o sea, pero yo sí lo he hecho, vamos. Mi punto es...
O sea, yo también he visto tus reseñas, yo las he editado.
Yo las he editado también, no necesito verla.
Ah, bueno, sí, no, las mismas paquetes. Las mismas paquetes tienen que ver.
Ahora bien...
Las tenían.
Generalmente lo que sucede, banda, es que por lo menos otro gordo, aparte del que está haciendo la mini, ve el guión.
Sí.
Porque el guión que ustedes ya escuchan narrado... Tuvo un proceso de edición
y de corrección.
No es muy profundo, porque luego no hay tiempo, pero por lo menos otro gordo mínimo, ya leyó el guión.
Sí, eso sí es cierto. O sea, mínimo, cuando ya uno está listo para grabar el guión es este... A ver, aquí está mi guión.
¿Quién lo puede revisar?
Échenle una leída, porfa, pues revísenmelo. Y ya le damos una leída.
A veces son dos, los otros dos gordos, a veces es uno, pero...
Sí, de hecho con Rafa solía ser así. Rafa como nada más podía grabar antes los domingos. Llegaba el domingo y nos leía el guión.
Ajá, uh-huh. Decir, no, está repitiendo esta palabra o no estoy entendiendo esto. Sí. Ajá, y ya, pero sí, o sea, no necesitamos ver el video.
Sí.
Nos pueden preguntar directamente.
Sí, exactamente. ¿Te pareció? ¿Estuvo vergas? No, estuvo horrible. Perfecto, no tengo que ver nada. Y aunque estuviera bueno, no tengo que ver nada.
Así es.
Pues ahí lo tienes. Nos escribe también Sash Quasher de Discord, que dice: buen día, gorditos. Dado a los acontecimientos recientes, ¿consideran que Apex Legends pueda generar una disrupción en la industria? Siendo que fue un título que se lanzó sin ninguna clase de marketing y ha tenido un éxito masivo, ¿qué clase de impacto creen que pueda tener? Gracias y manden saludos a Alex, acá el Broly. Pues saludos a ese perro, el
saludos.
Alex.
Saludos.
Yo creo que se puede, digamos que se puede presentar un precedente en el sentido de que más compañías pueden imitar esto, pero para títulos de mediano perfil. Yo no diría que Apex Legends, por ejemplo, en inversión y tiempo, es equivalente a Anthem, por ejemplo.
No.
Entonces, mapa. Se pueden dar el lujo de que Apex lo pueden soltar así, ¿no?
Sí, con un... O sea, la ventaja de que también sea de un estudio como Respawn... Es que pueden decir, al rato va a haber un stream donde vamos a hablar del nuevo juego y la gente va a estar interesada, porque eso fue lo que pasó realmente, ¿no?
Sí.
Porque otros títulos que se lanzaron así, pues fue el pinche Radical Heights, ¿no?
Uf, del mega hit.
Del difunto estudio Bosky, que también hizo Lawbreakers. Uh-huh. También fue lanzado así, ¿no?
Si creen que los Breakers, si creen que los Breakers estuvo de la verga, Radical High estuvo peor.
Así es, ese duró unos días. y también fue lanzado sin mucho marketing o nada de marketing previo. Y pues también tanque horrible, ¿no? Sí. Entonces, sí, es posible. De hecho, no dudaría que de repente Activision haga eso. Estaría muy puerco que dijeran, ¿ven el Battle Royale de Black Ops? Bueno, ahora es gratis para todos. No creo que lo hagan, porque DLCs... venden, obviamente, pero bueno, estaría cabrón que hicieran eso, ¿no? Quizás otras empresas empiezan a hacerlo como tal, aunque muchas se montan en otra plataforma. Tetris 99 se montó en el Nintendo Direct para que pudiera hacer algo, ¿no? Uh-huh. Tetris aún así es un nombre muy grande y solito quizás lo hubiera logrado, pero le ayudó el Direct.
Ajá. Sí.
Entonces, sí, pero no es tan fácil.
Va a ocurrir más seguido. O sea, sí. Viendo el éxito de Apex, porque lo que estaba platicando con Adrián, no estamos seguros, pero creo que es el launch así como inmediato más exitoso de la historia.
Uh-huh. Porque... Sí, porque otros juegos, aunque han tenido mucho más éxito como Fortnite o como...
No fue de un día.
No fue de un golpe, ajá. Uh-huh. De repente hubo por streamers y demás, subió. Ajá. Sí ha tenido marketing el juego, pero mucho ha sido después de la salida. Pero bueno, eso es otra duda completamente. Uh-huh. Entonces... No dudamos que suceda, pero tampoco es una táctica infalible, porque de hecho ha habido otros casos, como el que ya mencionamos, en donde todo se fue al carajo.
No, y aparte no es fiscalmente responsable. Es que, tío, no puedes sacar un Anthem así.
No, tienen que ser juegos... O sea, tienen que ser juegos no muy caros, que se puedan sustentar solos. Uh-huh.
Que sean lo suficientemente llamativos.
Tibos, para aparte, pues, tienen solos. Que estar vergas.
Porque ayuda mucho, vergas. Ayuda mucho que sea free to play,
sí,
también.
Y pues, sí.
Sí, como, va, juégalo ya, gratis, en tu PlayStation 4, en tu Xbox One, en tu PC. ¡No mames! ¡Voy a bajarlo ahorita ya!
Sí, no es, no, o sea, no es ni siquiera tan extraño. En el E3 siempre hay por lo menos un juego que dicen, ¡y ya está disponible! Como un Rebel 2. Uh-huh. Y pues un Rebel 2, no dudo que le ha ido bien, pero no tiene, no fue Apex Legends. Entonces,
25 millones de personas jugando un Rebel 2 ahorita.
Entonces, no es nuevo. Ahorita sentimos que es muy novedoso porque Apex está en el Apex. Está
en boga.
Él está en la cima, está en boga. Uh-huh. Pero no es completamente novedoso y, como dice Siquel, tampoco es fiscalmente
responsable
en cosas grandes. Ajá.
Yo creo que va a pasar más seguido. Yo creo que el éxito de Apex va a ser tal precedente y va a pasar más seguido, pero no se puede con todo. O sea, un juego de Rockstar no lo sacas así de huevos.
No.
Podría suceder y estaría de huevos.
Pero ese dinero de preórdenes, bro.
Sí, güey.
O sea, también lo piensen, la banda. O sea, GTA creo que es uno de los juegos más preordenados de la historia. Uh-huh. Pues ese dinero, obviamente, a Take-Two le llama la atención.
¿Tú crees que GTA... supongamos que el GTA 6. ¿Tú crees que se va a poder hacer eso sin que haya un rumor detrás?
O sea, también de Apex hubo rumor, pero sería así como... no duraría mucho. Acuérdate que, de todos modos, hay rumores... Hay muchos rumores. Ahorita hay muchos rumores con Rockstar. Que, o sea, no están haciendo GTA, están haciendo Bully 2, según esto.
Ajá.
Pero,
nada dice que saquen el pinche juego de...
Pues que...
tenis de mesa. También. Tenis de mesa, ¿no?
Ah, sí,
¿cómo se llama?
Table Tennis.
Table Tennis 2.
Table Tennis 2.
Battle Royale.
O sea, podría pasar...
un Rockstar TM.
Si pasa, debería irme a comprar un pinche boleto de lotería ya, pero...
un Manhunt Battle Royale sí lo veo.
Sí.
Pues bueno, va a ocurrir, yo creo que va a ocurrir más seguido, pero no va a ser la norma.
Uh-huh.
Es por la pregunta. Estuvo interesante. Dark Chips de la página nos escribe, nos dice: gordos, tengo una duda. Seriamente dudo que los tres jugaran Kingdom Hearts 3, al menos completo. Utilizaron la idea que habían mencionado de que uno de los gordos, o sea, Rafa, jugara el juego, Ariel Guión, y participarían los tres para el video. En lo personal, eso no me molesta. Hasta creo que está bien y le da variedad a las minis.
Se ve que no estuviste en el Horas Extra.
En el Horas Extra mencionamos que esta fue una reseña muy old school. Básicamente, Rafa se puso a jugar Kingdom Hearts enfrente de nosotros, uh-huh, y nos dejó agarrar el control de vez en cuando para que nosotros pudiéramos
saber
probar las mecánicas. Pero sí, la gran mayoría lo jugó Rafa.
Esa parte del guión al final, donde dice que Ezequiel y yo estamos viendo de manera así como...
sí,
con la mirada perdida la historia, no es mentira. O sea, llega un punto que sí como... bueno, qué bueno que le gusta a Rafa.
Porque, sí, o sea, yo tenía doble, güey, porque yo no sé nada de las películas de Disney que salen y yo no sé nada de la historia de Kingdom Hearts.
Sí, entonces, fácil de... ah, ya sale otro de estos güeyes.
¿Ya acabaste el desmadre, Rafa? ¿Ya pasó?
¿Ya se fue? ¿Ya puedo ver el gameplay? Ok.
El guión sí, somos los tres.
Sí.
Sí.
Obviamente Rafa
contribuyó más. Porque es el que tiene el know-how de toda la franquicia de pinche Kingdom Hearts.
Todas esas frases de, es que esta mecánica es de este otro.
Esto es de Birth by Sleep, Rafa sabe.
Eso es Rafa. El Rix, nosotros.
El Rix salió de aquí.
Puro aquí.
De aquí. Y el Rix y el Jensis.
Porque siempre hay alguien que se enoja y que pronunciamos las cosas y entonces es muy divertido.
Entonces los vamos a pronunciar peor.
Todo empezó por el Mario Verde. Alguien no entendió que claramente es una broma lo del Mario Verde. No, no soy nada Mario Verde. No se llama
Mario. Mario Verde se llama Luigi, para que te enteres. ¿Eh?
Ay, no mames, güey, ¿a poco?
No lo sabía. ¿Sabes qué es lo que más me gustó? Que un comentario que nos dijo que esta es una pésima entrega y solo los fans más conformistas de Kingdom Hearts.
Ah, no mames.
No mames. No mames. Güey, hubo una broma de ahí, lo viste. Conformista.
Nice. Pero bueno, el guión sí es un guión de reseña.
Sí.
Quincenal, hecho y derecho. No es una super mini.
No es una super mini. Fue una reseña grande.
Dos.
Se puede hacer porque ya tenemos más tiempo.
Sí. Uh-huh. Sí, ya Rafa está aquí. Sí. Dos. ¿No planean hacer tema de la semana o algo por el estilo con la grosería que hizo Activision de sacar su video de que ganaron un chingo de varo este último año y al mismo tiempo corrieron a 800 de sus empleados? Quisiera saber qué opinan al respecto.
Ya hicimos
la
sección de noticias.
Ya contestamos en la sección de noticias. Nada más quisimos incluir aquí la pregunta para que vieras que se contestó, güey.
Gracias.
Luego hay mucha gente que nada más se brinca a la sección de comunidad. Uh-huh. Entonces te aviso que en el sillón, güey.
Sí,
hablamos
está
largo y tendido sobre esto. ¿Va? Sí. Entonces, no fue tema de la semana. porque sentimos que era como muy deprimente.
Sí, la neta, sí.
Entonces, pero sí.
Pero es, hablamos bastante tiempo de eso.
Bueno, termina. Gordos, me encanta su contenido. Nunca cambien, a menos que cambien para mejor.
Muchas gracias.
Gracias, Dark Chaps. Escribe también Christopher Josué Ramírez Orellana del YouTubes.
¿El YouTubes?
Y dice, gordos, un saludo desde Honduras. Me encanta lo que hacen y lo que ofrecen a la comunidad. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Hace poco pude ver un artículo donde hablan que en la actualidad hay bastantes personas que compran los videojuegos y no los terminan. Por ejemplo, el God of War, solo el 54% de todas las personas que lo han comprado, o bueno, han jugado para tal caso, le han dado fin. No digamos el Red Dead Redemption 2, un 22%. Uh-huh. ¿Creen que la mayoría de los gamers de esta época compran los juegos por moda? ¿O es más difícil conseguir el tiempo para jugarlo? En mi caso, se me dificulta bastante darle fin a un juego por cuestiones de tiempo. Un ejemplo es mi experiencia con la saga del Witcher. Le di final 2 y 3, ambas versiones GOTY, y me costó alrededor de un año sacarle todo a ambos juegos. Eso sí, no solo jugaba eso. Y ahora estoy en la misma situación con el Red Dead Redemption 2, ya llevo 3 meses.
Pues tú solito te contestaste tu pregunta. Generalmente la...
No dudo que mucha gente compre las cosas por moda, pero siento que es un sector muy pequeño.
Uh-huh. La edad media de un jugador promedio es muy alta.
Sí, más o menos 30-40 años.
Muchos de ellos, digamos que de 25 a 34, muchos de ellos o están saliendo de la facultad, están entrando al mundo laboral, o ya están muy metidos en él y ya están en edad de tener hijos, pareja o cualquier cosa que les quite más tiempo.
Volvemos a lo
tiempo.
Que siempre hemos dicho, tienen poder adquisitivo.
Ajá, los que no tienen tiempo.
Pero no tienen tiempo. Mucha gente no acaba solos porque no hay tiempo. O sea, sí, está súper padre que tu JRPG dura 100 horas...
Persona 5.
Pero tienes que tener 100 horas libres para jugarlas.
O para streamearlas,
¿verdad? ¿Es Giel?
Sí.
Oye, de hecho, el que me sorprende, Rafa, ya acabó el Kingdom Hearts. Bueno, no importa.
Él sí puede streamear todos los lunes, yo no, güey.
No, aparte es más cortito. Eso fueron 10 streams.
Todavía me faltan 2, güey. Y luego 3, ¿por qué?
Bueno, pero ya lo acabaste. Bueno, el chiste es que tienes que tener ese tiempo. O tienes que ponerte, como tú hiciste, la meta de jugar, no sé, 1 hora o 2 horas diarias o cada 2 días o el fin de semana para poder terminar estos monstruos de juego, ¿no? Los juegos más pequeños, como vamos a decir Gris, Journey, eso, generalmente mucha gente las acaba.
Están planeadas para el hombre trabajador del siglo XX.
Exactamente, así es. Está planeado para que te lo avientes en 2. Es lo mismo que, ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver una película o voy a jugar Gris, Journey, lo que sea?
Ajá, pero estas experiencias de mundo abierto, enormes, que son muy padres, indudablemente, consumen una cantidad ridícula que la gente que puede pagarlas no tiene el tiempo. Uh-huh. Entonces, es una cuestión de, ¿qué hago? ¿Lo compro y lo disfruto un rato o me lo ahorro?
Lo compro, disfruto un rato y luego ya veo el final en YouTube.
Sí, básicamente.
También lo que es cierto es que sí, efectivamente tenemos ahorita porcentajes de cuánta gente acaba los juegos, ya sea por achievements, por trofeos o por la... No sé cómo se llaman en Steam, creo que también se llaman achievements.
Sí, Steam achievements.
Antes no teníamos estos datos.
Entonces no sabemos.
Pero no sabemos cuánta gente antes acaba los juegos. Asumimos que más, pero podría no ser el caso, especialmente en una era donde la mayoría de los juegos que la gente jugaba eran rentados.
Sí, es que realmente cuando ves este tipo de estudios no ves, es que la gente ahora acaba menos los juegos, no, es nada más, tenemos los datos, tanta gente no acabó God of War.
O sea, yo te puedo decir que ve los gordos juegan.
Si tu amigo Jorgito dijo que lo acabó, no significa que todo el mundo lo acabó.
Ajá, sí. O que Jorgito lo acabó también.
¿Qué puede decir? ¿Es un mentiroso? Es un pinche mentira.
Porque dice que su papá tiene un pinche coche que se convierte en robot.
La moraleja del episodio es que Jorgito es un mierda mentiroso.
Así es. Ahora bien, no sabemos realmente cuánta gente acababa antes los juegos. No lo podemos saber, porque solo es palabra de la gente, ¿no? No, es que yo acabé Battletoads. No es cierto, claro que no es cierto, ¿no? Pero hay gente que sí lo acabó. De hecho, el Cliffy B dice que él sí lo acabó. No hay datos de eso, porque no había forma de hacerle tracking, no había forma de seguir eso, no había forma de conseguirlos. Entonces, pues, igual nada más la tradición es que no todo mundo los acaba, o ni la mitad de ellos, ¿no? ¿Quién sabe?
No, yo creo que sí ha aumentado un poco porque los juegos son más largos que nunca.
Sí.
O sea, la inversión de tiempo sí es mucho más larga que antes. O sea, un RPG
nos grande. Nos han visto. O
sea, imagínate en la época de Final Fantasy 1. ¿Cuánto dura Final Fantasy 1?
Como 20 horas. Un poquito menos, quizás.
Witcher.
No. Sí, es, o sea, dentro de todo
eso. Tales, güey.
El Mi Tales, güey, 50 horas. Así, pelón, sin quests extras, sí, ni nada. Es que aparte el problema de esos Tales, de los Tales más viejitos, es que las quests secundarias, algunas, hay algunas que no puedes perder, pero hay muchas que sí. Entonces, si quieres hacerlas, tienes que estar desde el inicio buscando un montón de gente para que te dé quests. Ya. Y si no, las pierdes. Ya, no las puede ser. Bueno, eso es otro problema. En los gordos juegan, varias veces hemos dicho, este juego nunca lo habíamos acabado. Sí, y bueno, sí, al final del día acabamos luego en hora y media, pero bueno. Sí. También cuando eres niño... Es
que no lo habíamos intentado bien.
Tienes menos habilidad. Cuando eres niño, tienes menos habilidad. Conforme vas creciendo y jugando más juegos, pues vas agarrando más callo. Lo que tienen los jóvenes es que tienen más reacción, pero no tienen maña. Entonces, bueno.
Nosotros sabemos truquear a la compu.
Sabemos el truco del éter. O sea, hay una parte donde el nerd dice que es imposible pasar de Ninja Gaiden y claro que no es imposible.
Es la maña.
Es la maña del éter. Es el éter. Bueno, no importa, es que quién sabe. Pero bueno, ahorita es por tiempo, por la edad y de tiempo.
Sí. Bueno, gracias, Christopher, por tu pregunta. Nos escribe también Aaron Álvarez de YouTube que dice: gorditos, ahora que vi la mini, guiño guiño, reseña de Kingdom Hearts 3, me llamó mucho la atención el gameplay. Yo sé que dijeron que deberíamos conocer la historia de toda la saga para disfrutar completamente el juego, pero si solo me interesa dar de catorrazos, ¿debería jugar algún juego previo o puedo entrar sin miedo? Saludos y que el gordo sea eterno. O sea, si tu objetivo es nada más eso.
Tu objetivo es nada más darle de catorrazos y disfrutar las chispitas y todo, entrale al 3.
No sé. Es que el problema es que sí, o sea, sí hay chispitas y todo, indudablemente, pero güey, luego hay unos cinemas larguísimos.
Entonces, ¿qué padre?
Bueno,
you can skip it.
Es como John Force, donde no puedes.
Que no te decir, ay, ¿de qué estamos hablando?
O sea, te los puedes saltar, pero, o sea, sí. Si no te gusta hacer eso, sí. Si no le gusta saltarse los cinemas.
Si no te gusta
saltarte.
Si no te gusta saltarte los cinemas, entonces a lo mejor sí consíguete una de las otras colecciones para que pues, vayas.
Le cales. En la
ahí.
Primera.
Pero definitivamente el que tiene mejor gameplay es el 3.
Sí, bien.
El 3 tiene gameplay muy padre.
Entonces, pues sí, te puede rascar esa comezón.
Sí, te puede rascar esa comezón. Ahora, si tienes alguna esperanza de entender algo, ya, fuck it. Olvídalo.
Bien. Oscar Alquicira de YouTube nos escribe y dice: saludos gordos y banda del gordeo. Si esto sale en donde debe salir, significa que lo puse en el lugar correcto. Al grano. ¿Qué hace un Metroidvania? Un Metroidvania. Tras discutir con un amigo que Zelda no era un Metroidvania, pero me insistía en que tenía la misma estructura. Es decir, una vez que consigues un objeto, este te permite encontrar cosas en una zona no explorada, así como puertas, etc. Saludos a todos, y si esto ya se preguntó, puede decirme a alguien de la banda en dónde fue.
No se preguntó.
Adiós, y mi última nota es: Cator copia su propio trabajo. ¡Bang, perro! Está bien.
Ok.
Un Metroidvania no significa encontrar un ítem y en... entrar a una zona nueva y con ese ítem resolver los asuntos de la zona nueva. Un Metroidvania, o lo que hace un Metroidvania más tradicional, es el efecto Super Metroid, en el sentido de que tienes un mapa que puedes explorar desde un principio, pero tus limitantes son habilidades o llaves que no te dejan llegar a esos lugares. Hay mucho backtracking en los Super Metroid, sí. Y los Metroidvanias. Entonces, tienes que regresar siempre a las mismas zonas. Pero esas mismas zonas
se van abriendo más.
Se van
más.
Abriendo, agregan un nivel de complejidad más grande porque ya tienes habilidades nuevas o porque tienes una llave nueva.
Digamos, para ponerle un análogo en Zelda, vamos a poner A Link to the Past. Es como si en A Link to the Past fueras primero al bosque para hacer algo. Luego consiguieras una cosa más y de repente abrieras una sección todavía más grande del bosque. Ah, bueno, es que aquí ahora puedo hacer esto. Y luego te fueras otra vez, conseguiste algo en el bosque y pudiste ver algo más en el desierto, y de luego en el desierto conseguiste un emblema y con el emblema puedes abrir más del bosque. En Zelda lo que sucede es que con cada llave que vas consiguiendo puedes abrir nuevas zonas, y sí puedes regresar a ellas y conseguir quizás un corazón o una mejora de un arma, pero son cosas pequeñas, son coleccionables. No es expandir tu conocimiento de un área, simplemente es terminarla, así como, que me faltaba este cofre que no sabía qué onda y la lo agarré y ya.
Sí.
No estamos diciendo.
Ninguna fórmula es mejor.
Ninguna fórmula es mejor que otra, simplemente son diferentes.
Pues es lo que nosotros entendemos por Metroidvania.
Así es. como mencionamos en ese video donde qué pedo con los géneros, el problema de la palabra Metroidvania es que es muy vaga. Sí. Ajá. No hay una convención como tal, es muy, muy vaga. Uh-huh. Entonces, bueno, pero para nosotros no es eso. Zelda es un juego de aventura. Ajá.
Sí. Y ya.
Y ya.
Y pues ahí está.
Esa es nuestra respuesta. Muy bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por haber dejado sus preguntas en todos los lugares que pueden hacerlo. Gracias por llenar esta sección. Nos veremos la semana que entra en la sección de comunidad, pero ya ahorita vámonos a despedidas. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda. Adrián.
Kenny, 316.
Kenny.
Kenny, 316M2. Dice, hola, Final Fantasy 14, adiós.
Bien, es el código de Twitch.
Es el código de Twitch, es en PC. Para canjearlo hay que bajar primero el juego.
El launcher.
El launcher del juego y les va a decir... ¿Cómo planeas jugar esto?
Compruébame que tienes una copia legítima de...
Y aquí le pones...
De Fuxi.
Está bien, ¿qué más, Rafa?
Muy bien, tenemos también el regalo de Roberto Carlos Briones Hernández que nos dice, buenas gordos, aquí el Negi98. Les envío 3 códigos de Crunchyroll y el código de Twitch Prime para Final Fantasy 14 Online. Mándele saludos a mi mamá, que cada vez que los pongo me dice, ah, ya estás viendo a tus gordos. Además de que si...
Mejora que me vea... Si me estoy viendo mis gordos, mamá, no estaría aquí.
Además de que se rió un buen rato con el stream de Just Dance, ok. Qué bueno que lo vio. Sí. Saludos y que el gordeo dure por toda la eternidad. Ahí están. Muchas gracias.
Gracias, Negi. Roberto.
Gracias, Negi.
Marcos Domínguez dice, hola gorditos, acá Marcos con un código para Twister Fate, Pulso de Fuego. Me lo dieron en un evento de LOL y me olvidé de usarlo. No sé si todavía sirva. Esperemos que este código... Ah, el siguiente código. Uh-huh. Me pueden desear un feliz cumple, ya que cumplo 26 años el martes, y me alegraría mucho el día. Un saludo de los tres. Y por último, ¿por qué no le dan una oportunidad a la serie de Tokusatsu como Kamen Rider? Del Tokusatsu como Kamen Rider. Les recomiendo Kamen Rider o Kamen Rider Gaim no Gaim, son geniales. Un saludo, gorditos, los amo un chingo. Pues también depende si las podemos ver, ¿no?
Ajá. Estoy tratando de acordar. Si se pueden ver, pues lo tomamos en cuenta. Si no se pueden ver legalmente, pues no.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, pero... Marcos.
Y bueno, muchas gracias por el regalo.
Gracias por el regalo. Maurox147 nos dice, hola, gordos, buenas. Soy Maurox147. Espero que se encuentre bien y hayan tenido un día bueno y productivo. Acá les traigo regalos para la banda. Los regalos son códigos de películas digitales para su dirección, donde canjear. Batman, la serie animada de los 90s, es en warnerbros.com/redeem. Uh-huh. Taken, la trilogía, es en Fox Redeem. Y Terminator 5 es en paramountdigitalcopy.com. The Story So Far y The Shadow of Spectre 007 es en Fox Extras. Ahí vendrán los detalles después. De la dirección completa. Uh-huh. Espero que la banda disfrute las películas. Gordos, les hago la pregunta. ¿Alguna vez han considerado hacer un video sobre consejos de mantenimiento de las consolas en base a experiencia? Y si es así, ¿qué consejos podrían dar?
Manténla limpia.
Manténla limpia. No hagas nada realmente drástico. Yo no hago nada realmente drástico.
No.
¿Creen que cuando se analiza una consola de salida importa comentar o analizar sobre su mantenimiento frente al polvo, etcétera?
Sí, especialmente cuando sale una consola es bueno decir si se puede primero abrir fácilmente para cambiar quizás discos duros o lo que sea. Y también si tiene buena ventilación y cómo limpiarla, pero o sea, nada más. Un poco es así como, vamos a abrirla completa y vamos a ver qué tiene. Hay canales que hacen eso.
Solo los, de hecho, los que hacen reseñas de laptops. Ajá. O cosas así son las que las abren porque qué tan fácil es modificar esta laptop.
Uh-huh. Sí. Ajá.
Pero las consolas son productos muy...
Muy estáticos.
Muy estáticos. Pero bueno, esos. Generalmente se tiene que dar quizás algún informe de qué se puede o no hacer con la consola. Uh-huh. En el Play 4 puedes cambiar sin...
romper tu garantía,
el disco duro, en el Switch prácticamente no puedes hacer nada con ella.
No.
Ajá. Entonces, pues, sí, eso se menciona nada más.
Esa sería mi pregunta, gordos. Me despido de ustedes. Adoro ver cómo el proyecto ha crecido a lo largo de 10 años. Me despido y les pido manden un saludo a mi enamorada Stephanie. Cuídense mucho. Pues saludos a Stephanie.
Saludos, Stephanie. ¿Qué más?
Becky dice, hola gorditos, aquí de nuevo su servidor regalando a la banda un código para NBA 2K19 que les regala un vestuario para su equipo. Les adjunto las instrucciones para que las incluyan en la imagen para Twitter, si es que así lo desean o les facilita la chamba. Me despido haciéndoles una anti-recomendación o advertencia, por así decirlo. Recientemente vi por primera vez la película de Ready Player One. Debo decir que me pareció muy mala. Tomaron la cultura de los videojuegos muy por encima. La combinaron a una novela adolescente donde el elegido salva el universo rescatando a la damisela en apuros y le pusieron un montón de referencias de cultura pop porque sí. No sé si el libro esté mejor, pero me molesta mucho la película. Quedan advertidos. El problema es que el libro... Yo he visto un montón de gente diciendo, es que si te gustan los videojuegos, tienes que leer Ready Player One. De hecho, a mí me lo regaló mi papá por esa recomendación. Y es cierto, muy, 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 muy por encima. Porque en realidad lo que te tienen que decir es, ¿te gustan los 80s? Deberías leer Ready Player One. Se habla de Atari, no de Nintendo. Ajá.
Sí.
Entonces... quedan advertidos.
Ya.
Y so, sí. Fuck that franchise, either way.
La historia es muy básica. Ajá. De hecho, ya comenté antes que el libro está bien, pero tampoco está genial. Solo está bien.
Bien.
Ya.
Válido del 15 de febrero al 12 de abril. Es el código que nos está enviando de NBA 2K19. Y las instrucciones.
Bien.
Y eso es todo.
Pues bueno, banda, muchísimas gracias. Son todos los regalos que nos mandaron esta ocasión. Les agradecemos todo lo que han mandado y estarán en la cuenta de principal de Twitter a lo largo de la semana. ¿Tenemos alguna recomendación?
No.
Ya no puedes recomendar Kingdom Hearts Chaps.
Ya lo hiciste una vez.
Ya lo hice dos veces.
¿Cuál una vez? Ya lo hizo dos veces el cabrón.
Fuck that noise.
No lo iba a hacer una tercera.
No sé. O sea, recomendaste unas papas una vez.
Todavía me acuerdo, Rafa.
Por eso decidimos que ya no íbamos a hacer recomendaciones obligatorias.
Sí. Sí, dijimos que no lo íbamos a hacer. ¿Entonces ya no tienes nada?
Ahorita no. Vamos a esperarnos a la siguiente.
Yo les voy a recomendar una película de Netflix, banda. No recuerdo el nombre completo, solo sé que se llama Polar. Que acaba de salir hace poquito. Es una Netflix original, creo. Donde sale el señor Mads Mikkelsen como un asesino que está a punto de retirarse, pero...
¿Que no lo dejan?
No lo dejan. They pulled him back in, entonces...
¡They pulled me back in!
Si les gustan las... Si
tú eres el único que puedas hacerlo.
Si les gustan películas como John Wick, yo creo que esta les va a gustar mucho porque tiene una vibra muy similar. Es una película muy ridícula, muy ridícula. Es de esas películas así como raras, así como es tan absurda que es rara, pero yo me divertí mucho viéndola. Ajá, entonces, si quieren verla, está ahí en Netflix. Me parece que está basado en un webcomic, porque creo que decía algo al final. Se llama Polar. Tiene un subtítulo, creo. Si no, nada más es Polar. La pueden encontrar ahí.
Polar.
Polar. Polar, como el Polo Norte, Polar, ahí en Netflix, está bastante entretenida, mucha balacera y mucha carnage. Entonces, pues, chéquenla, está divertida. Y bueno, banda, eso sería todo por este episodio. Les agradecemos mucho por habernos escuchado o visto, donde sea que sea su preferencia. Muchas gracias, banda, por seguirnos en Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar ahí como Tres Gordos Bastardos o como Tres Gordos B. Si le dan me gusta a nuestra página, lo apreciamos muchísimo. Nuestra cuenta principal de Twitter es TwitchOBB. Ahí es donde colocamos todos los regalos a lo largo de la semana. Y si no, tenemos cuentas personales de Twitter, que es Chobi el Rafa, Chobi Adrián, Chobi S, Chobi Gris, Cinética Sammy Kit con bajo BG. Muchas gracias a todos nuestros Patreons por todo su apoyo, banda, a lo largo de todos estos meses, a nuestros suscriptores de Twitch de igual forma, a toda la gente que dona y a la gente que ha estado comprando productos en la tienda. Ha habido un par de ventas, Ya mero, espero que esta semana, de hecho, si no es que el fin de semana ya actualicé lo de la el modelo de Deliciosamente Difícil. No sé si lo dije aquí o lo dije en un stream.
En un stream.
Banda, ya vamos a reabastecer poco a poco algunos modelos de la tienda.
Sí, todo bien.
¿Qué pasó?
No, nada.
¿Se va a romper esa silla también o qué pedo?
Hasta ahora no. Lo puedo sentir.
Todavía le quedan unos días de vida.
Vamos a ir reabasteciendo poco a poco algunos modelos de la tienda porque ya cambiamos de proveedor. Estamos imprimiéndolas en otro lado. Entonces, teníamos que hacer algunas pruebas, trabajos previos, pero ya un modelo, el de Dark Souls, el de Deliciosamente Difícil, ya está. Entonces, vamos a reabastecer ese... a meter las playeras que tenemos ahorita en el inventario. La novedad es que ya tenemos una nueva talla que es XXL. Uh-huh. ¿Ah? Para la gente que tenía ganas de una talla más grande o necesitaba una talla más grande, poco a poco los nuevos modelos que vayamos reabasteciendo en la tienda van a tener XXL. ¿Ah? Eventualmente esperemos que sean todos los modelos y si no son todos van a ser los más populares, los que van a tener XXL. Y después de eso ya vamos a empezar a trabajar en las playeras para mujeres, playeras femeninas, con corte uh-huh. femenino. Uh-huh. Entonces, ya estamos avanzando en la tienda. Con el nuevo proveedor es con los que se van a hacer estas modificaciones, estos nuevos logros para la tienda. Y esperamos que estén lo antes posible. Ya la Deliciosamente Difícil se va a reabastecer. Eventualmente van a haber otras playeras que se van a reabastecer. Quisimos hacer esa primero porque tiene un diseño particularmente complicado. Uh-huh. Ajá, y si queda bien esa, pues ya las demás pues caben. Básicamente. Sí. Entonces,
es la prueba de fuego.
Fue la prueba de fuego. Y pues sí, nuestro nuevo proveedor parece que está funcionando. Esperemos que ya esto ayude a que haya menos etapas secas en la tienda. Uh-huh. Para que ya no quedemos mucho tiempo sin stock y podamos ofrecerles productos constantemente. Y ustedes cuando quieran comprar, lo puedan hacer. Muchas gracias también a la gente que se suscribe en audio a la versión, en audio de este programa a través de iTunes o a través de iVoox o la plataforma Podbean. Agradecemos sus comentarios, sus ratings que nos ayudan a aparecer en los listados de podcast de videojuegos más populares en México. Y pues sí, eso sería todo. Pensamiento final.
¡Solay! ¿Qué habíamos dicho que era salsa de anguila?
Salsa de anguila.
Salsa de
la anguila. La expresión del día.
Una forma de vida.
Un estilo de vida. Muy bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado, visto. Un saludo donde quiera que estén y nosotros nos vamos.